Cabe imaginar por un momento que un simple trozo de tela cubierto de acrílico en un rincón de un estudio de California pudiera contener las instrucciones exactas para liberar el alma humana.
O sea, suena a locura, ¿verdad?
Totalmente. Y bueno, hoy no vamos a detenernos a mirar un cuadro para catalogarlo por sus colores o su forma, sino que vamos a cruzar un portal monumental. La misión en esta inmersión profunda es diseccionar una pieza que dinamita por completo los límites de su propio lienzo y nos arrastra hacia una dimensión donde el arte, la espiritualidad antigua y nuestras ansiedades modernas colisionan de frente.
Claro, es que esa tendencia que tenemos a clasificar el arte contemporáneo de forma rápida es casi, no sé, un mecanismo de defensa. Queremos que el mundo visual sea domesticable, o sea, que encaje en una etiqueta cómoda.
Ya, la típica etiqueta de galería.
Exacto. Pero cuando el material de origen exige que la pintura se entienda no como un objeto de decoración, sino como un umbral hacia una filosofía de vida milenaria, el análisis requiere despojarse de muchos prejuicios.
Y para quienes nos escuchan, el mapa que vamos a usar hoy para atravesar ese umbral se encuentra en las páginas 248 a 250 del libro o catálogo de obra titulado Trasteo, pintura artística, firmado por el artista Jairo Duque.
Un catálogo interesantísimo, por cierto.
Uf, sin duda. Todo nuestro enfoque se va a centrar en una sola obra, fechada en octubre de 2020, que lleva por título Partasarathi. El objetivo es desentrañar cómo unos pigmentos organizados sobre una tela funcionan como un puente, digamos, de alta velocidad hacia el movimiento Hare Krishna, la tradición Vaishnava y la inmensa metáfora del viaje del alma.
Es un desafío analítico apasionante. Las implicaciones de esta obra trascienden con creces la conversación puramente técnica de una galería.
Sí, va mucho más allá.
Hay una arquitectura conceptual extremadamente sofisticada sosteniendo lo que, a los ojos de un espectador apresurado, podría parecer una escena mitológica llena de colorido y ya está. Y para entender el impacto espiritual, primero hay que comprender la construcción física de esa arquitectura.
Vale, vamos a desgranar esto, siguiendo precisamente esa lógica material. Antes de empezar a levitar con la mística, pongamos los pies en el suelo del estudio del artista.
Me parece bien.
Según la ficha técnica de Jairo Duque, Partasarathi nace en octubre de 2020 en Whittier, California. Estamos ante una pieza imponente de formato monumental que mide 48 por 36 pulgadas.
Ojo, que eso es enorme.
Enorme, sí. Es acrílico sobre lienzo. Y Duque especifica el uso de pinturas de la marca Liquitex. Hasta aquí parece el típico inventario de materiales, ¿no? Pero, a ver, hay algo en la concepción de esta imagen que me genera dudas.
¿A qué te refieres?
Pues a que la imagen no es una invención original del artista. Es una reinterpretación de la portada del Bhagavad Gita de ISKCON, pintada por Tariksit Dasa en 1984. Viendo estas medidas y estos materiales, me cuesta entender cómo Duque justifica basarse tan literalmente en una portada preexistente. O sea, ¿no roza eso un poco la falta de originalidad o de riesgo creativo? Yo como espectadora me quedo un poco extrañada.
Lo fascinante aquí es cómo esa decisión de utilizar una imagen preexistente se convierte, paradójicamente, en el mayor riesgo técnico y conceptual de la obra.
¿Ah, sí?
Los compositivos no son suyos, o sea, no intenta engañar a nadie. Lo que emplea es un recurso conocido como técnica de transferencia de imagen. En el arte contemporáneo, recontextualizar una obra anterior no es un plagio, es un diálogo entre épocas.
Claro, entiendo.
Y el uso del acrílico en un formato tan inmenso obliga a redimensionar no solo el tamaño, sino el impacto físico de esa imagen del 84.
Pensándolo así, resulta muy útil aplicar una analogía musical para quienes intentan visualizar este proceso. Es exactamente lo que hace un productor musical contemporáneo cuando decide incorporar un sample de un disco de vinilo icónico de los 80.
Esa es una comparación perfecta.
¿Verdad? El productor mantiene intacta esa melodía central, esa columna vertebral que hace que la pista original tenga poder emocional y sea súper reconocible. Pero al trasladarla a un estudio moderno, le inyecta una ecualización distinta, unos graves más profundos.
Y una textura acústica pensada para llenar un estadio gigante, claro, no un salón.
Eso es. Duque toma un sample visual sagrado del 84 y, mediante esta transferencia en acrílico, lo amplifica para crear una resonancia completamente nueva en 2020.
Y esa amplificación no es solo de tamaño, sino de intensidad cromática. Quien tiene la oportunidad de ver la obra exhibida en el estudio de Duque o a través de artcoloragua.com se topa de bruces con un fenómeno que podríamos definir como abundancia visual.
Abundancia visual.
Vivimos en una era donde la curaduría artística suele premiar el minimalismo, la abstracción silenciosa o paletas súper contenidas.
Sí, todo muy nórdico, muy aséptico.
Exacto. Sin embargo, Duque va en la dirección opuesta. Asume el riesgo del exceso deliberado. Tenemos unos blancos vibrantes, casi inmaculados, en los caballos que tiran del carro, y esos blancos colisionan con una explosión barroca de dorados, rojos y azules profundamente intensos.
Incluso el texto describe el cielo de esa composición como algo amplio, vibrante, casi infinito. Es como si la pintura no cupiera en esas 48 pulgadas y, bueno, estuviera a punto de desbordar el bastidor.
Y esa sensación de desbordamiento es clave. Duque deja constancia de que este exceso visual no responde a un mero capricho estético por hacer la obra más llamativa. Es una respuesta técnica directa a la inmensa riqueza simbólica de la tradición que está abordando.
O sea, la forma sigue al contenido.
Totalmente. Sería absurdo intentar retratar lo infinito y lo divino con una paleta tímida o apagada. Los colores asumen el papel de megáfonos visuales.
Qué buena imagen.
El contraste brutal entre la pureza de los blancos y la calidez ardiente de los rojos y dorados tiene un propósito funcional, que es transmitir una sensación indomable de impulso y claridad. La pintura está construida para emitir energía cinética pura.
Ese movimiento pictórico, ese impulso físico de los colores, resulta ser el anticipo perfecto para entender el movimiento narrativo y espiritual del cuadro. La imagen de referencia nos muestra una acción trepidante. Vemos a Krishna conduciendo el carro del guerrero Arjuna y la forma en que está compuesta la escena genera una fuerza dinámica que literalmente rompe el plano bidimensional.
Sí, se salen del cuadro.
Exacto. Los caballos no parecen galopar en paralelo al espectador, sino que avanzan hacia afuera, obligando a quien mira a sentir que el carro se le viene encima o, no sé, en un efecto de gravedad muy extraño, a sentirse arrastrado hacia el campo de batalla.
Esa tensión espacial es una invitación forzosa. La pintura anula la pasividad del espectador.
Ya.
O sea, no se puede observar esta obra desde la comodidad de la distancia. El dinamismo de la escena exige una participación activa en ese desplazamiento.
Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque si tenemos una obra de esta magnitud, cargada de una fuerza filosófica milenaria y diseñada para romper el espacio físico, surge una paradoja gigantesca en la estructura del propio libro.
A ver.
Jairo Duque toma esta obra colosal y decide inaugurar con ella una sección del catálogo titulada Personajes, monumentos turísticos y sitios históricos.
Es verdad, sí.
Hay que reconocer que la disonancia cognitiva es monumental. Categorizar una epifanía espiritual sobre el destino del alma bajo la etiqueta de monumento turístico o sitio histórico suena a broma o, no sé, a un error de edición.
Suena rarísimo de entrada.
Es como entrar a una biblioteca buscando los textos fundacionales de la metafísica oriental y encontrarlos en la sección de guías de viaje para vacaciones en la playa. Yo, francamente, me quedé perpleja.
Si conectamos esto con el panorama general de las intenciones del artista, esa disonancia edicial revela una profundidad brillante.
¿En serio?
Sí, porque Duque es plenamente consciente de la sorpresa que genera ese título. En sus notas aclara que no se debe leer como una clasificación enciclopédica o rígida. Al contrario, define a Parta Zarate como un territorio de tránsito entre lo pictórico y lo espiritual.
Ah, vale, vale.
Una sección de sitios históricos nos está diciendo que el lugar más monumental e histórico que un ser humano puede visitar no son unas ruinas de piedra, sino el campo de batalla de su propia conciencia.
¡Ostras, qué potente! El viaje interior como el destino turístico definitivo.
Eso es. Por eso la energía expansiva de los caballos importa tanto. Refleja que el desplazamiento que vemos es simultáneo. Se cruza un campo físico, sí, pero el verdadero movimiento es el del espíritu.
Y para dimensionar de qué trata exactamente ese movimiento espiritual, creo que hay que acudir a la etimología. La obra se llama Partasarati, que significa el auriga, el que conduce el carro. En la pintura vemos a la deidad Krishna con las riendas en las manos. Pero el texto subraya algo fundamental, y es que Krishna no está retratado simplemente como el héroe de un mito antiguo, sino que encarna la conciencia suprema que guía. Esa es la metáfora fundacional del viaje del alma.
Es una metáfora que, para ser comprendida en toda su magnitud, requiere explicar brevemente el marco de pensamiento al que pertenece.
Claro.
Hablamos de la filosofía Vaishnava, una poderosa tradición dentro de la historia del hinduismo, que se caracteriza por centrar su práctica en la devoción pura y personal hacia el Ser Supremo que está representado en deidades como Vishnu o Krishna.
Ya.
En esta tradición, la figura de Arjuna, el guerrero que viaja en la parte trasera del carro, funciona como un avatar de la humanidad entera. Representa el alma individual que debe enfrentarse a los dilemas de la existencia y que decide entregarse a esa guía superior.
Esa entrega trae consigo una bofetada colosal al materialismo contemporáneo.
Vaya que sí.
Toda esa arquitectura del carro y los caballos sostiene una de las ideas más radicales de esta filosofía, la premisa de que no somos este cuerpo. La existencia material se concibe puramente como un tránsito.
Un mero ropaje temporal.
Exacto. El cuerpo es apenas un ropaje temporal. Relacionar esta idea antigua con nuestro presente resulta abrumador. En una sociedad moderna, hiperobsesionada con la estética, con el envejecimiento, con consumir para adornar nuestra identidad física.
Sí, estamos volcados en lo exterior.
Esta pintura nos recuerda que estamos invirtiendo toda nuestra energía y nuestro capital en un abrigo prestado que inevitablemente vamos a tener que devolver. O sea, nos hemos olvidado por completo del pasajero que viaja dentro del traje.
Esa es la confrontación real que plantea la obra, totalmente. El lienzo actúa como un espejo que expone la transitoriedad de nuestras obsesiones modernas.
Sí.
Pero además de la lección sobre la ilusión del cuerpo físico, el texto de Duque resalta otro matiz que cambia por completo las dinámicas de poder que solemos asociar a la religión.
¿Cuál es ese matiz?
En la tradición Vaishnava que inspira el cuadro, se establece que Dios está indisolublemente ligado al amor incondicional que le profesa su devoto. Y la forma en que se manifiesta ese amor es asombrosa. La Deidad Suprema renuncia a su trono para asumir el oficio más servil y humilde de la época.
Se convierte en el conductor, en el chofer de su amigo.
Eso es.
Aportando un poco de ligereza a un concepto tan denso, es como si hoy en día el CEO intocable de la multinacional más grande del planeta decidiera, por puro amor incondicional, dejar su despacho del ático para trabajar como tu conductor de Uber en el turno de noche.
Ja, es una analogía muy actual. Pero sí, supone dinamitar las jerarquías de poder desde dentro. La elección para Arjuna, al entregarse a ese conductor y confiar ciegamente, es que alcanza el éxito supremo.
Pero ojo, el texto es muy claro. Ese éxito no consiste en ganar la guerra terrena ni en obtener riquezas. El premio absoluto es haber alcanzado el amor a Dios.
Y ese premio no admite medias tintas, ¿eh? Lo que nos devuelve a la técnica pictórica. Esa inversión radical del poder, donde la conciencia cósmica sirve a la humanidad por amor, justifica totalmente el exceso cromático de la pieza.
Ah, ¿todo se conecta?
Claro. La abundancia de los dorados y los rojos refleja la abundancia inagotable de esa devoción. La paleta es extrema porque la entrega espiritual que representa también lo es.
Resulta fascinante ver cómo técnica, color y filosofía encajan de forma tan precisa. Sin embargo, Jairo Duque no concibe Parthasarathi como una obra aislada en el vacío.
Para nada.
Las notas del catálogo revelan que este cuadro funciona como el eje conceptual que abre una serie de 5 pinturas. Todas ellas están dedicadas a figuras centrales y deidades del movimiento Hare Krishna. Para dar contexto a quienes nos escuchan, ISKON son las siglas de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, una comunidad global nacida de esta antigua tradición y adaptada a la era contemporánea. La serie de Duque incluye a personajes como el niño Krishna, Sri Panchatattva, y una figura humana e histórica vital que es A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, a quien el texto define como el fundador y acharya de ISKCON.
Detenernos en la figura del acharya es pertinente. Un acharya, en esta tradición, no es simplemente un académico o un teórico, es un maestro espiritual altamente reverenciado que enseña no solo mediante textos sagrados, sino con el ejemplo vivo de su propia conducta.
Predicar con el ejemplo, vamos.
Exactamente. Y esta idea del ejemplo práctico nos lleva al propósito profundo de la serie pictórica de Duque, que tiene unas implicaciones enormes para la vida actual.
Sí.
El artista advierte expresamente que estas 5 pinturas no están diseñadas para funcionar como objetos de devoción dogmática. Su objetivo no es el adoctrinamiento hacia una religión cerrada. Lo que busca es que el lienzo sirva como una puerta de entrada hacia una, digamos, ética del buen vivir.
Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Significa que Duque asume un papel de traductor. toma textos y tradiciones de un calado místico muy denso y los aterriza en la cotidianidad para convertirlos en un manual de convivencia imprescindible para el siglo XXI.
Totalmente.
Y los pilares de esa ética son rotundos, ¿eh? La búsqueda activa de la paz, la preservación de la alegría y el ejercicio de un respeto absoluto. Pero el texto hace hincapié en que este respeto trasciende las relaciones humanas. Es un respeto transversal dirigido hacia la naturaleza, hacia los animales, las plantas y, sorprendentemente, un respeto sagrado incluso hacia la materia misma.
Esto plantea una pregunta importante sobre la función histórica del arte frente a los sistemas de creencias. Durante siglos, el arte religioso o con carga espiritual se ha utilizado principalmente para delimitar fronteras, o sea, qué se debe creer, a quién se debe obedecer y cuáles son las reglas inquebrantables.
Como una herramienta de control, claro.
Exacto. Sin embargo, la propuesta con Partasarati hace justo lo contrario. El propio Duque lo formula con una declaración de principios fantástica. Afirma que la pintura no persigue cerrar una interpretación, sino abrirla.
¡Qué maravilla!
Convierte a la obra de arte en una invitación continua a debatir, a cuestionar nuestros propios hábitos y a explorar, creando un espacio de libertad donde la ética no se impone por miedo, sino por empatía.
Pensar en el respeto a la materia, por ejemplo, es un antídoto potentísimo contra la cultura de usar y tirar que nos ha llevado a la actual crisis de ansiedad climática y ecológica. Enseña que nada es despreciable.
Totalmente.
Y es crucial señalar que para Duque esto no es una utopía teórica. Él encuentra un inmenso valor en la vivencia concreta de la comunidad de Iscón. No está pintando un sueño imposible, ¿eh? Está documentando y rescatando la realidad palpable de una comunidad global que intenta llevar a la práctica esa filosofía milenaria cada día.
Esa es probablemente la hazaña más difícil en el mundo contemporáneo, la coherencia entre lo que se predica y lo que se vive. Lo que Duque admira y plasma en su arte es cómo esta comunidad ha integrado la alegría, no como un pico emocional provocado por estímulos externos, sino como un estado vital de base.
Un estado constante.
Eso es. Y esto se sustenta en un compromiso innegociable con un estilo de vida libre de crueldad. Demuestran que conceptos grandilocuentes como el respeto a los animales o a la naturaleza no son eslóganes vacíos para redes sociales.
Ya. No es solo poner el hashtag.
Para nada. Se traducen en acciones tan mundanas e importantes como la dieta vegetariana, en cómo se consume y en cómo se interactúa con el ecosistema. Es una liberación que no te exige recluirte en una cueva remota a meditar en silencio. Es una liberación que ocurre en medio de la ciudad, perfectamente integrada en los retos y las rutinas de la vida moderna.
Es impresionante contemplar el recorrido completo que nos han proporcionado estas tres páginas de apuntes. Empezamos analizando medidas físicas en un estudio californiano, 48 por 36 pulgadas de lienzo cubiertas de pinturas Liquitex.
Un inicio muy terrenal.
Exacto. Entendimos la técnica de la transferencia de imagen, ese sample artístico que trajo una portada del 84 al siglo XXI. Vimos cómo el exceso barroco de rojos, dorados y blancos intensos no era un fallo de cálculo, sino un recurso indispensable para plasmar una energía divina indomable. Y esa energía hizo avanzar el carro de Krishna y Arjuna, rompiendo el lienzo para confrontarnos con una de las lecciones más difíciles de digerir hoy en día, la idea de que somos pasajeros eternos vistiendo un ropaje temporal, buscando en última instancia el amor por encima del éxito material.
Y ese recorrido nos depositó en la conclusión de que Partasarathi no es el punto y final de una narrativa sagrada, sino un umbral, el eje conceptual de una serie entera cuyo propósito es abrir diálogos, no imponer dogmas.
Sí.
Nos recuerda que el arte en su forma más elevada tiene la capacidad de proponer alternativas viables a nuestro sistema actual. Alternativas basadas en una ética del buen vivir, en el respeto inquebrantable a toda forma de vida y en una alegría que nace de la coherencia diaria y no del consumo compulsivo.
Todo este viaje nos deja frente a un panorama gigantesco para la reflexión personal. La imagen central de esta obra, la de la auriga, es de un dinamismo arrebatador, la conciencia divina guiando el carro, que es nuestro cuerpo, con un amor incondicional, ayudándonos a sortear el campo de batalla de la existencia.
Claro.
Pero si sacamos esta metáfora del lienzo y la proyectamos sobre nuestro día a día, surge una inquietud que hiela un poco la sangre. Vivimos en un mundo frenético, hiperconectado, donde estamos bombardeados sin pausa por información, notificaciones y estímulos.
Uf, demasiado a veces.
Si no estamos ocupando conscientemente el asiento trasero de ese carro, cultivando una guía interna sólida, resulta urgente preguntarse hoy en día qué algoritmos opacos, qué tendencias virales o qué medios de comunicación masivos están actuando en la sombra como nuestros verdaderos aurigas.
Es una pregunta tremenda.
¿Quién está sosteniendo realmente las riendas y conduciendo nuestra atención hacia destinos que nunca elegimos de forma consciente, mientras nosotros viajamos convencidos de que tenemos el control absoluto del trayecto?